Yo quería empezar pues esta charla, No te olvides de los pobres, también como actualizando esto, cómo lo entiende hoy pues una persona de nuestros días, Juanjo Aguirre, que es un compatriota, un obispo cordobés, que está de obispo en Bangassou, que es una ciudad de Centro África, allí perdida. Evidentemente es un contexto muy distinto del nuestro, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí que nos puede actualizar cierta sensibilidad hacia lo que él nos viene a decir mucho mejor que yo, qué significa esto de no te olvides de los pobres, ¿no?
El obispo de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre, ha pasado por Madrid para viajar a Ginebra y denunciar ante las Naciones Unidas la violación de derechos humanos que se está viviendo en República Centroafricana. Un país donde este colombiano ejerce su misión desde hace 38 años y que vive un enfrentamiento cruel entre las etnias Seleka, de mayoría musulmana, y Antibalaza, de mayoría cristiana. Desde hace un año tiene refugiados a más de 1.500 musulmanes dentro de su seminario, después de ponerse como escudo humano para evitar un genocidio. Ahora un grupo de esas personas a las que ayuda ha empezado a radicalizarse contra la Iglesia que les protege. Pide a las Naciones Unidas que no se olviden de este país arrasado por la violencia, donde la Iglesia trata de ejercer como mediadora, mientras las ONGs se marchan y los cascos azules de la ONU perpetran abusos sexuales contra las mujeres a cambio de ayuda humanitaria.
Así que decidimos bofetadas de parte de los musulmanes que están en el seminario, bofetadas de parte de los antibalacas que nos acusan de ser traidores, y ahora estamos recibiendo bofetadas de la ONU, de los cascos azules, que nos están acusando de otras cosas. Tristísimo ver cómo tantísimas personas han muerto en Centro África y todas siguen vivitas y coleando tranquilamente. Las víctimas han fallecido y los verdugos siguen tranquilamente paseándose por su, incluso con mucho dinero, ¿no? Allí falta algo, allí hay una impunidad que eso releva un poco las familias de las víctimas, ¿no? ¿Quién pone esos tribunales? ¿Lo han puesto en Centro África? ¿Quién lo hace funcionar? ¿Que lo hagan funcionar? Pero la maquinaria de las Naciones Unidas es tan pesada, es tan lenta, que igual pasarán meses antes de que empiece a funcionar todo aquello.
Muy bien. Veis, repito un poquito alguna cuestión, pues si, como se iba todo muy deprisa, ¿no? En ese país hay una feroz guerra de muchos años, sobre todo la inversión de los yihadistas musulmanes, que son esos Seleka, que se lían a matar a las gentes en los poblados, también en su mayoría cristianas. A consecuencia de eso nace una contraofensiva de los antibalaca, que se llaman, que son en su mayoría cristianos y que pelean contra los musulmanes. Pero ya no pelean solo contra los musulmanes que matan, sino contra cualquier musulmán. Mujer, niño, abuelos, lo que sea. Y en esa situación se encuentran con que estos antibalaca, mayoría cristiana, están masacrando a familias musulmanas. Y él, Juanjo Aguirre, con sus curas y con la gente de ahí del seminario y de la catedral, sale como escudo humano a proteger a aquella gente y a traerlos, aun a costa de que los de la ONU no querían. Ya se habían marchado todas las ONGs, es otro dato importante, se marcharon todas las ONGs de allá, para traer a aquellas familias, 1.400 personas musulmanas, mayor parte mujeres y niños, al seminario menor y a la catedral, ocupando todo ese espacio. Esto fue en mayo del año pasado. Y así sigue la situación. Estas imágenes que hemos visto ahora es de hace 20 días, que pasó por Madrid, tuvimos una reunión con él también. Entre otras cosas está por aquí, pues porque también tiene que salir de vez en cuando, porque si no, aquello tiene amenazas de muerte por todos lados, como ya lo decía, nos amenazan los musulmanes, nos amenazan los antibalaca, que son cristianos, muchos de ellos que le llaman traidor. Tú, obispo, eres un traidor, que estás protegiendo a los musulmanes. Y le dan también la espalda a las fuerzas de la ONU, porque también él ha denunciado a muchos soldados de la ONU que han violado a las mujeres que están allí. Y bueno, hay una situación pues difícil, ¿no? Bueno, esto nos da, es una imagen real y en tiempo real de lo que puede significar no te olvides de los pobres. Y por los pobres entendiendo cualquier persona en una situación, pues eso, de sufrimiento, de indignidad, de marginación, sea su origen el que sea, sea su religión la que sea, sea su situación social la que sea, ¿no? Fijaos que esto, de punto de vista pastoral, que es una de las cosas que vamos a ver ahora, tiene sus problemas. Porque, claro, desde mayo la catedral ha dejado de funcionar. Desde mayo las actividades pastorales corrientes, ¿no?, tal como las entendemos nosotros al interno de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, las catequesis, las cosas más de tipo sacramental que tienen que funcionar, las bodas, los funerales, los bautizos, los días grandes, ¿no? Además, en una catedral, que es la sede del obispo, las grandes conmemoraciones, no se han hecho desde mayo. Probablemente, desde el punto de vista de derecho canónico, yo no entiendo mucho de eso, pero debe estar cometiendo algún tipo de falta, o sea, eso debe estar como mal visto. Lo que hay que juzgar es desde el punto de vista del Evangelio, qué es lo que está cuajando ahí, qué es lo que está pasando ahí, y por qué se da cobijo a esta gente y qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de los que quería yo comentaros, ¿no?, y simplemente compartir con vosotras y vosotros, tantas gentes que sois también, entiendo, pues personas pues voluntarias de Cáritas o de otras organizaciones, y que yo creo que tenéis como bien asimilado algo que durante los últimos décadas antes de la llegada del Papa Francisco en la Iglesia Universal, pues ha sido difícil de mantener, nos ha costado mucho a muchas gentes que estábamos en este ámbito de lo pastoral, ¿no? Y era que la pastoral de lo social y que la realidad social, que fuera algo realmente primero y primario en la actividad pastoral de la Iglesia, ¿no? Que, como dice Francisco, podamos primerear lo social frente a otras cosas, ¿no? Ahí en el Josito y yo, Josito es la persona con la que he hecho el libro este, Josito es el actual vicario de pastoral social de la diócesis de Madrid, ¿no? Y hablábamos ahí de una imagen que también puede ser sugerente para nosotros, ¿no? Y es el de la Iglesia como esa especie de guagua, de camionetica, de la esperanza, que le llamábamos, como aquellas guaguas pues que conocemos o que nos vienen por imágenes, o si hemos estado allí en América Latina, sobre todo, que rondan por los caminos de América Latina, ¿no? Quizá la Iglesia, tal como la conocemos, tal como la hemos constituido y la hemos construido muchas veces, se asemeja mucho más a una especie de línea de autobús regular, que tiene sus paradas, que incluso ya vas con el móvil, vas a una parada y te calcula exactamente cuándo va a venir, faltan 5 minutos, tal, está todo perfectamente cronometrado. Solamente se baja y se sube la gente en las paradas, todo está totalmente organizado, ¿no? La gente paga su billete, no se cuestiona, pues nada, ¿no? Hay una empresa de transporte ahí, es un servicio público. Y eso es, digamos, tal como hemos concebido, eso nunca se cuestiona, eso siempre es así, seguir así, se perfeccionará el método. Se intentará ser cada vez más puntuales, más modernos, más cómodos, más así. Pero no se cuestiona ese tipo de línea regular, porque se llama así, línea regular. Como la pastoral, hay una pastoral regular y una pastoral que hemos tenido mucho tiempo donde se ha primado esa pastoral, digamos, de conservación de lo que ya tenemos, de nuestras catequesis que ya tenemos, de nuestras celebraciones rituales que ya tenemos, de todo el mundo sacramental que ya tenemos, y vamos a conservarlo de la mejor manera posible. Y sobre eso se ha y hemos llevado pues años y años de trabajo, ¿no? Yo creo que la realidad nos obliga a asumir cambios sustanciales. El Papa Francisco nos lo está diciendo por activa y por pasiva. Estamos, aquí habéis visto una ponencia, ¿no?, que se llamaba eso, cambio de época. No estamos en una época de un cambio acelerado o de muchos cambios, sino un cambio de época que a todos nos trastoca, no solamente a la Iglesia. Trastoca a los partidos políticos, trastoca a sindicatos, trastorna al sistema educativo, trastorna al sistema del Estado de Bienestar, trastorna todo lo que conocemos, todo. Sería falso decir esto solamente afecta a la Iglesia. Eso es mentira. Mentira afecta a cualquier mediación histórica, cultural, económica, política, religiosa que vive hoy en nuestros días, ¿no? Por tanto, ¿qué hacer desde la fidelidad al Evangelio, ¿no?, que es lo que nos tiene que mover? Bueno, pues en esta símil de la línea de autobuses, pues diríamos, tenemos que dar voz a todos, ¿no? Tenemos que dar voz a todos. Y quizá ese autobús de línea regular se tiene que ir transformando en esa camionetica latinoamericana, ¿no?, esa guagua, que yo al menos he conocido en algunos países de allá, que va por carreteras sin asfaltar, repleta de curvas peligrosas, precipicios, baches, que si llegas al sitio dices, pues esto ha sido un milagro, porque no dabas un duro por llegar. No es un flamante autobús de línea regular, es un cascarón de hojalata que va ahí al ritmo que puede, ¿no? Que va siempre con las puertas abiertas para que se pueda la gente subir y bajar cuando quiera. No hay línea, no hay paradas. Para, o me subo. Y uno se para y se sube al ritmo que quiere. No hay climatización, no hay medidas de seguridad, no hay aire acondicionado, pero no hay no hay derecho de admisión. Pues se detiene el autobús donde cada cual lo reclama. Nadie tiene exclusiva ese servicio, ¿no? La única preocupación del conductor es no perder el rumbo, ¿no? Incluso cuando llega la noche cerrada, se procura que los faros sirvan para iluminar el camino, no solamente para los que van en el autobús, sino mucha gente que va caminando y que va también apoyándose en ese camino, ¿no? Esa camionetica no se confunde con el camino, ni mucho menos con la meta, pero realmente presta un servicio impagable, ¿no? Bueno, esta es quizá la invitación que se nos hace hoy también a nosotros, ¿no? ¿De qué manera que estamos configurando nuestra línea regular y afianzándonos en nuestra línea regular, o nos estamos atreviendo a hacer también y a viajar en camioneticas de la esperanza, ¿no? A salir para enfrentarnos a lo inaudito, a lo inesperado, pero que es lo que choca con nuestra realidad. Como ha hecho también Juanjo Aguirre, en algo que no era esperado, no estaba programado meter a 1.400 familias musulmanes en su seminario, en su catedral. No estaba en el plan pastoral del trienio 2016 a 2019. Hay cosas que no entran en los planes pastorales. Hay cosas que no están en un plan estratégico. Hay cosas que no están en ninguna regla, en ningún formato que esté planificado con anterioridad. Los planes están al servicio de la realidad y de la vida. Y si la vida va por delante, tenemos que dejar a veces al lado los planes y ver qué hacemos con esto que está pasando, ¿no? Por tanto, esta camioneta de la esperanza pudiera ser una parábola de la Iglesia hoy y su necesidad de conversión pastoral, tal como indica el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ¿no? Ya sabemos que esta conversión pastoral parte del movimiento que Dios hace con cada uno de nosotros y con su Iglesia y con su gente, ¿no? No es una cuestión de voluntarismo nuestro, no es una cuestión de decisión nuestra, me voy a convertir, nos vamos a convertir. Esto será, pues, realización también, pues, será cosa de Dios, pero nosotros tendremos que poner también lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que el modelo de esa pastoral de conservación de lo que ya tenemos por muchos años, de lo que ya hacemos de la misma manera durante muchos años, que en el fondo remite a un modelo también de Iglesia, en el fondo de cristiandad, pues no es precisamente un modelo de autenticidad evangélica, ¿no? Tenemos que dar paso siempre todos, y el primero yo, en ir hacia una Iglesia de Evangelio, que resuene a Evangelio, que resuene a Jesús, no que resuene a otras cosas, ¿no? Y eso significa, pues tantas frases incluso del Concilio Vaticano II, ¿no? Aquello de que la Iglesia que se hace coloquio con el mundo, la Iglesia que conversa con el mundo, ni siquiera que dialoga, que conversa, que se hace coloquio, mesa camilla. Y no hay imagen más familiar que la mesa camilla. Y Gaudium et Spes no habla de la Iglesia que dialoga, como esa especie así de cosa así tan suntuosa, ¿no? No, que se hace coloquio. Coloquio tiene un sentido mucho más familiar que diálogo de argumentos, donde se argumentan cosas, ¿no? Es conversar, coloquiar, ¿no? Francisco habla de hospital de campaña, ¿no? Y sobre todo para que esa Iglesia sea una Iglesia habitable por los pobres, no solamente para los pobres. Y esto yo creo que también la gran sentido que tiene y sigue teniendo, pues, Cáritas entre nosotros, ¿no? Porque se trata no solamente de aceptar benévolamente a los pobres, sino realizar que son ellos los que tienen la carta de ciudadanía en ella. Es la gente más pobre, es la gente más humilde la que tiene carta de ciudadanía en nuestra Iglesia. Son los primeros en tener que ocupar nuestros bancos. Son los primeros invitados. Y eso es algo más que servirlos. Eso es algo más que atender sus necesidades y tratar de remediarlas, que lo estáis haciendo y lo hacéis, y muy bien y fantásticamente desde tantos años, ¿no? Pero ciertamente en la camionetica de la esperanza, los pobres no solo son el objeto de nuestra evangelización, sino que hemos de darles la palabra, que se suben y bajen cuando quieran, porque el anuncio del Evangelio también significa dejarnos evangelizar por ellos, dejarnos interpelar por sus voces y dando los pasos necesarios para que también nuestras vidas sean transformadas, ¿no? Porque en definitiva el Espíritu de Dios vive en esta gente, vive en la gente más fracasada, más pobre. Y no se trata de hacer para, sino de ser con los demás, ¿no? No tanto hacer para los demás. Y esto significa ir asumiendo alguna que otra tarea, ¿no? Que en primer lugar, decimos aquí, ¿no? La tarea de saber mirar la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque también mucho se juega en nuestra forma de mirar la realidad, en nuestra forma de mirar a los demás, en nuestra forma de mirarnos los unos a los otros, ¿no? Porque arrastramos también una mirada que a veces predetermina un juzgar y un actuar, pues que a veces no son adecuados, ¿no? Y por eso es importante educar nuestra mirada, que también que las personas voluntarias y no voluntarias nos eduquemos permanentemente en la mirada para que no caigamos en la rutina de lo que vemos todos los días, ¿no? Qué difícil es mantener la tensión trabajando en el mundo de los empobrecidos para que la rutina no nos gane, no nos pueda. Y junto con la rutina, el desánimo o el cansancio o eso de qué poco avanzamos, ¿no? Qué poco avanzamos. Bueno, pues aquí hablamos de una intersección de tres tipos de mirada, ¿no? Una, cuando se habla en Gaudium et Spes, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que ahí se habla de hay que proyectar sobre la realidad una mirada amable, solidaria y crítica al mismo tiempo, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? Esa mirada amable, ¿no? Que parte pues de lo que en el libro de Génesis vemos y leemos y sabemos, ¿no? Cuando después de cada acto creador de Dios se termina con esta frase: y vio Dios que era bueno. La bondad o lo creado, la bondad de la naturaleza, pero la bondad también intrínseca de todo ser humano, también de todo lo vivo. Si somos imágenes de Dios, imagen de Dios, somos también, digamos, también esa expresión que el Papa Francisco nos ha dicho en Laudato Si, no, todo está interconectado y todos somos hijos del mismo Dios. Todo lo vivo, ya ni siquiera los seres humanos, sino todo lo vivo, ¿no? Y hay un modo de estar en la creación que es cuidándola. Hay un modo, lo que pasa es que nosotros hemos entendido mal aquello de ir y dominar la creación. El verbo dominar del Génesis lo hemos entendido como producir, como expoliar, como destruir, como hacer lo que queramos con la creación y con todo lo creado. Porque hemos vivido y hemos crecido y nos han educado en una idea de que nosotros estamos aquí y lo demás está allá. Y lo demás es la creación, es la naturaleza, son los demás seres humanos, son los otros, y yo soy el jefe y los demás mis súbditos. Desde el árbol, desde el jardín, hasta mi empleado, o mi amigo, o quien sea, ¿no? Bueno, la mirada amable, por tanto. La mirada solidaria, que es una exigencia ética que nace, pues, de la condición humana, que tiene que ver con la forma de mirar del samaritano. Acordémonos de la parábola del buen samaritano, pero como luego voy a meterme un poco más en la parábola del buen samaritano, lo dejamos para luego. Y finalmente es una mirada crítica, ¿no? Que no es indiferente ante el bien y el mal. No todo está bien. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay que hacer una mirada crítica sobre la realidad. Veremos cómo en un gesto que ha hecho Juanjo Aguirre se ha ganado la crítica de tres sectores de su país. Y amenaza de muerte. Porque su mirada es crítica también. Y produce la crítica de los demás, ¿no? Por eso hay que tener siempre una sana tensión ética entre la realidad que es, lo que estamos viendo y lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser. Otra manera de afrontar también la mirada, o que nos puede ayudar para educar en nuestra mirada, es aquello que decía un verso del poeta Mario Benedetti, ¿no? Que a muchos nos sonará: todo es según el dolor con que se mira, el dolor con el que miramos las cosas, ¿no? El dolor es una experiencia universal, pues, que se da y permite las comuniones entre identidades, pues, muy diferentes, ¿no? Y nuestra mirada tiene que tener en cuenta el dolor, el sufrimiento del otro. Y entonces será una mirada, como diremos más adelante, entre compasiva e indignada. Entre indignada y compasiva. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? La semana pasada en nuestra ciudad, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, como sabéis, hubo pues dos muertes. Dos muertes que según se miren, de dos senegaleses, según se miren, no ha pasado nada. Según se mire, ha pasado mucho. Según se mire, son dos muertes a causa de enfermedades, muerte natural. Uno de un infarto, bueno, y el otro de un ictus, un derrame cerebral. No hay nada que decir. Claro, si miras, son personas que llevan 12, 13 años en España sin papeles, manteros de las calles de Madrid, perseguidos cada día dos y tres veces, cada día metiéndoles y sacándoles de la comisaría porque no tienen papeles, no tienen papeles porque no tienen trabajo, no tienen trabajo porque les piden un contrato de 40 horas y trabajo indefinido, que no me lo dan ni a mí cuando me quedé en paro hace dos años. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer con esto, ¿no? Gente con un miedo en el cuerpo que ya no les cabe en el corazón, y ese corazón se desparrama, ¿no? Bueno, pues hay que saber mirar el dolor, ¿no? Y el dolor para ver lo que nos dicen los hechos, la realidad de esa situación, lo que nos dicen las leyes también, que en este país hace que ocurren estas cosas. Aquí tenemos una ley que se llama Ley de Extranjería, y también tenemos otros dispositivos. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Madrid se ha abierto una mesa de la hospitalidad para los inmigrantes, ¿no? Bueno, es importante poner en diálogo y en conexión la Ley de Extranjería, que machaca, y la mesa de hospitalidad que quiere acoger por parte de la Iglesia diocesana, en este caso allá en donde yo vivo, ¿no? Y posiblemente eso va a entrar en conflicto. Mesa de hospitalidad no es una bella palabra para decir, uy, qué buenos somos los cristianos. No, no, la mesa de hospitalidad tiene que decir cosas sobre una ley de extranjería que está machacando a la gente y que ya la olla a presión, que era Lavapiés o muchos barrios de Madrid, ya ha estallado. Y esto hay que tener ahora mucho cuidado con lo que pueda pasar, ¿no? Y finalmente la mirada, no solamente es desde el dolor, sino eso es desde las bajuras, desde los perdedores de nuestro mundo, ¿no? Los perdedores que son pues esas familias musulmanas que están arrastradas y que están a las puertas de Bangasú y pueden, finalmente están acogidas allí. No sabemos todavía el final de la historia de Bangasú y de esas familias. No sabemos si cuando salgan y si llega un acuerdo de salir, por ahí aparecerán los antibalaques y los masacrarán a todos, no lo sabemos. Pero de momento están ahí, ¿no? Y son los perdedores. Entonces, nuestro lado, digamos, la Iglesia está al lado de los perdedores o no está. O está al lado de los perdedores o no es evangélica. O no está construyendo el reino de Dios, ¿no? Por tanto, digamos, las bajuras son un requisito pues casi epistemológico. ¿Qué cosa más rara dice este que viene de Madrid, ¿no? Con la epistemología, ¿no? Pues sí, pues porque hay una epistemología teórica, ¿verdad? Y de andar aquí buceando en las teologías y en los padres de la Iglesia y en el Sunsum Corda, y luego hay una epistemología que es real, que es la que habita en el corazón y en la vida de la gente que está en las bajuras, ¿no? Son las bajuras las que permiten evitar el riesgo de una mirada individualista, comodona, sobre problemas que tienen una matriz social e incluso estructural, ¿no? Decimos aquí en un texto que yo saqué, a su vez de un texto que un año antes había escrito José Luis Segovia, y él decía: el paro, los desahucios, las personas de otros países sin acceso sanitario en España por carecer de papeles, las concertinas en los muros de la vergüenza de Ceuta y Melilla, las devoluciones en caliente, sin asistencia letrada, la corrupción política y económica, etc., son antes que cuestiones técnicas, cuestiones teologales. Es decir, cuestiones que nos hablan de Dios. Esto no es una cosa del informativo del telediario. Esto para nosotros es palabra de Dios. En ellas anda comprometido el buen Dios. Nuestro Dios comparte el clamor de su pueblo, y en su nombre alguien debería decir que es un sin Dios, que clama al cielo el que ancianos y niños tengan que vivir en la calle para que bancos sin escrúpulos, con o sin dinero público, acumulen pisos vacíos o que pervivan vergüenzas colectivas en el primer mundo como la Cañada Real en nuestro Madrid. Estas realidades, literalmente, claman al cielo. Son un sin Dios. Esa expresión tan castellana, que estamos aquí en Valladolid, la tierra de la lengua castellana por excelencia, ese sin Dios, ¿verdad?, que es esa expresión, ¿no? Y es una categoría teológica aquí, expresado de esa manera, ¿no? Un sin Dios es aquello que niega la realidad de Dios, del Dios de la vida, del Dios de la justicia, del Dios del amor. Entonces, por eso, para nosotros ser cristianos, vivir esta iglesia samaritana que sale al encuentro, que no se olvida de los pobres, también implica el poner y llamar a las cosas por su nombre. Y llamar a las cosas por su nombre es aquello que no se adecua al plan de Dios, llamarle sin Dios. Simple y llanamente. Ya he puesto unos cuantos ejemplos nuestro amigo Josito. Por tanto, la forma de mirar condiciona también la forma de nombrar, ¿no? Y la forma de percibir y de intervenir en la realidad. Y eso tenemos que ser muy honrados con la realidad, ¿no? Yo tengo una amiga allá en Getafe, donde colaboro en la parroquia, que es en una zona de Getafe que es parecida a lo del Lavapiés. Ya es un cúmulo, es un mini Lavapiés con mucha gente de muchas nacionalidades, sobre todo con una mayoría también de marroquíes musulmanes, ¿no? Yo tengo una amiga, Zor, marroquí, lideresa de las mujeres de allá, que sabe muy bien español, de la clase de español para obtener la nacionalidad, etcétera, y estamos trabajando ahí un poco codo a codo, comunidad cristiana, comunidad musulmana, ¿no? Ella trabaja de empleada de hogar en las casas, en varias casas de allí de Getafe, además de gente maja y de gente progre. Y dice, pero cuanto más progres son las casas en las que trabajo, ahí es donde no me dan seguridad social. Trabajo por la cara. Y trabajo en negro. Y eso sí, hablábamos hace 2 semanas, un poco vísperas de del día del 8 de marzo, ¿no? De la mujer y de la marioneta. Entonces, que las mujeres de las casas donde trabajaba esta, que le daban papelitos para la manifestación del 8M, ¿no? Dicen, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta mirada que tengamos también con el otro empobrecido, cuando en el fondo no estamos, digamos, poniéndonos de su lado. Y desde luego no se trata de que seamos solucionadores de tantos problemas, eso ya lo sabemos, de toda la carga de injusticia y sufrimiento que hay en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que también esa mochila no nos corresponde solamente a nosotros, ¿no? Y desde luego que tengamos ahí nuestro sentimiento de culpa, ¿no? Pero, de hecho, Jesús no fue un solucionador de problemas. De Jesús no conocemos que solucionará los problemas económicos, políticos, sociales de su tiempo, ¿no? Ahora, sí que tuvo una forma de mirar la realidad, una forma de mirar a la gente, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que importar, ¿no? ¿Cuál es esa mirada de Jesús? Pues no es una mirada neutral, ni aséptica, ni tampoco profesional, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es una mirada que profesa cariño, es todo ternura, todo cariñosa, ¿no? Mira con cariño al joven rico, leemos en el Evangelio de Marcos. También allí donde es palmaria la lejanía de credos o situaciones personales, pues la admiración ante la fe del centurión, ¿no? Es la de la aceptación incondicional, la parábola del hijo pródigo. Es el atrevimiento y la autoinvitación en la cortedad de Zaqueo, en el encuentro con Zaqueo. Es la mirada cariñosa de Jesús hacia la fe de los voluntarios y voluntarias que en camilla le traen al paralítico que acaba provocando el milagro, ¿no? Es una mirada además cargada de indignación ante lo justo que es evitable, cuando se escandaliza y se juega la suerte de los más pequeños, cuando se les separa de los niños, cuando Pedro quiere huir del conflicto, de la cruz y se va de estranges, cuando entra en el templo arramplando con todo porque han prostituido el templo y recuerda que la persona humana es el verdadero templo de Dios, ¿no? Bueno, estos sentimientos morales, que es la indignación y que a continuación es la compasión también, son los que nos han hecho caminar también a nosotros como seres humanos. Si hoy estamos aquí es porque el ser humano ha tenido capacidad de indignación ante la injusticia y de compasión hacia el que sufre, ¿no? Y ir de la mano, ¿no? Tenemos que entender que si hay comunidad y es posible la comunidad humana, ya no solamente cristiana, es porque entendemos que hay un vínculo de amor y de compasión que nos une los unos a los otros, ¿no? La mirada de Jesús es una mirada que sabe discernir, que es larga, profunda, inteligente, que no es de vista cansada ni miopía como la mía, ¿no? No confunde el trigo con la paja, es fiel a Dios hasta el final y va hasta el final. Y es una mirada también contemplativa, que va al fondo del humano y al fondo de la realidad, ¿no? Es una mirada que, por tanto, sabe escuchar. Ojos que saben escuchar. Un poco lioso, pero hay que saber escuchar también cuando vemos, según qué realidades, ¿no? No vaya a ser que nos pase como aquella monja negra que venía de África, recién llegada a Barajas de la madrugada de Madrid, que va a su nuevo sitio, al colegio, convento, lo que fuera, antes de las 6:30, y llama a la puerta y le sale alguien y dice, y pone, no, no, a las 6:30 abrimos y por favor por la otra ventana. Y luego espera ahí un rato y a las 6:30 sale una persona y que le da una bolsa llena de pañales y de potitos, que no había pedido. Bueno, pues eso no nos pase como esta monja, ¿no? La pobre, que ni siquiera sus hermanas la reconocían. Por eso, y a veces eso, respondemos a preguntas que nadie nos hace. Esta mujer ni era inmigrante, pasa que era negra, africana, y ya está, ya está el estereotipo. Ya tenemos el estereotipo. Entonces ya funciona toda la mecánica. Incluso a la propia gente de allí, que le da la bolsita con los potitos, los pañales, vale, pa tu nene. Como si fuera gitano, ¿no? Pa tu nene. Pues no, si es que vengo aquí para quedarme. Pues hay que saber escuchar también con la mirada. Y saber ver y saber preguntar, porque si no, corremos riesgos, ¿no? La mirada de Jesús es una mirada seguida de resolución, es una mirada eficaz, o que tiende a ser eficaz, ¿no? Aquello de continuamente se nos dice en el Evangelio, vio Jesús y les dijo, vio Jesús e hizo, ¿no? Ese continuamente estar promoviendo, ¿no? No es la mirada distraída del levita o del sacerdote, de la parábola del buen samaritano, que también ven, pero tiran para otro lado, ¿no? Es una mirada que no deja las cosas como están, que perdona y levanta a la adúltera, pero a la vez sienta en el banquillo a los jueces, que cura la lepra y al tiempo apuesta por la inclusión y la integración de todos. Son espectaculares todas las imágenes de Jesús en esas situaciones donde el ciego que grita y que se le acerca, las personas están enfermas y gritan y quieren juntarse con Jesús, ¿no? Aquello que Pepa Torres, teóloga también de Madrid, dice la teología del grito, ¿no? Los gritos de Jesús. La teología del grito es aquellas personas, el ciego, ¿no? Del camino, que está a borde del camino, Jesús, ten compasión de mí, ¿no? Y los que están al lado de Jesús, los seguidores, le quieren apartar, porque este tipo está fuera del camino, está ciego, es un tipo, pues, enfermo, por tanto, pecador, etcétera, y no es de los nuestros. Continuamente los nuestros y los otros, ellos y nosotros, lo de los demás y nosotros, ¿no? Y Jesús se acerca, porque todo grito necesita y pide una nueva relación. Al grito se le responde estableciendo un nuevo tipo de relación, de hermandad, de fraternidad, que es lo que Jesús hace ante cada grito que le nace a su alrededor. Jesús no vuelve a gritar, simplemente se vincula. Y se vincula desde una expresión de amor, que luego lo vemos ahí, de curación, de sanación, de seguimiento, también de gente que se suma al grupo de seguidores de Jesús, ¿no? Bueno, estos últimos que se convierten también en seguidores de Jesús, en contra del criterio del propio grupo, digamos, del núcleo fundamental de los elegidos, ¿no? Esto es importante. Por tanto, otra de las cuestiones que tienen que ver de los criterios y de tareas para ir saliendo de esa línea regular del autobús y favoreciendo esa camionetica de la esperanza, es lo que llamamos aquí oler a Evangelio, lo que Pagola muchas veces denomina el volver a Jesús, ¿no? Y para oler a Evangelio, quizá lo primero que haya que hacer es poner a orear todas aquellas realidades de la vida de la Iglesia que se encuentran apolilladas, que no entra ahí la vida real de la gente, ¿no? Y es que posiblemente estamos llegando, o digamos el cristianismo de nuestros días, está llegando pues a un final de etapa histórica, ¿no? Esto es algo también que se nos dice desde hace años, con Juan Martín Velasco, hace años también Chema Mardones, etcétera, ¿no? No estamos ante el final del cristianismo, sino ante una etapa de cristianismo, que no es lo mismo. Esto es realmente importante, es decir, porque eso es lo que también nos hace plausible el cambio de la línea regular de autobuses a la camionetica de la esperanza, porque ya la línea regular de autobuses ya no funciona en este modelo de cristianismo, en esta etapa de cristianismo, porque esa etapa ya ha tocado techo. Como ha tocado techo, posiblemente, la configuración, tal como conocemos, de partidos políticos, como ha tocado techo la configuración de eso que llamamos sistema democrático, tal como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Hay muchas cosas en las que ya se ha tocado techo, ¿no? Bueno, por lo tanto, digamos, aquí la alternativa que tenemos es esa alternativa de oler a Evangelio, digamos, que es lo más fundamental, ¿no? Algunos autores, también desde la situación de un país mucho más secularizado que el nuestro, como es Francia, ¿no?, nos dicen, tenemos tres hipótesis en el futuro inmediato. Una, estamos condenados a la desaparición total como religión estructurada. Dos, a disolverse entre los valores de la sociedad, en una especie de post-cristianismo puramente humanista, ¿no? O bien, sobrevivir a través de una restauración identitaria, hacernos fuerte, hacernos un castillo, volver a los viejos tiempos de los castillos, ahí, señores feudales de nuestro castillo, fortalecer mucho nuestra propia identidad como Iglesia Católica, y lo demás es todo malo. El mundo es malo, la economía es mala, todo es malo y todos son nuestros enemigos. Nosotros somos los listos, todos los demás son tontos. Digo, por abreviar así, diciéndolo y simplificando, ¿no? Estos autores franceses dicen, bueno, surge una pregunta, ¿no? ¿Puede aparecer el Evangelio en este lugar inaugural como Evangelio? Es decir, como la palabra precisamente inaugural que abre un espacio de vida. ¿Puede el Evangelio abrir una brecha de vida buena y de vida nueva en esta hora de cambio de época? ¿A qué nos tenemos que agarrar? Al Evangelio. Aunque pasen dogmas, aunque pasen doctrinas, aunque pasen documentos, el Evangelio es lo que no pasa. Jesús es lo que no pasa, ¿no? Por tanto, el Evangelio es una realidad viviente de la Iglesia que significa y construye el Reino de Dios, o convertimos en un fósil de museo. Y eso lo está denunciando una y otra vez el Papa Francisco. El peligro de convertirnos en piezas de museo. Con mucha ternura y con mucha ironía, el Papa Francisco decía un discurso a los jóvenes en Chile hace un mes o dos meses, ¿no? Dice, ya no, esto ya no es la madre iglesia, es la abuelita iglesia. Y claro, hace un llamado también a los propios jóvenes de que se incorporen y que destartalen la vida de la iglesia, ¿no? Pero esto es importante, por tanto, a veces nos preguntamos qué anuncio del Evangelio tenemos que transmitir en nuestro tiempo, ¿no? Como si lo importante fuera saber lo que tenemos que decir a otros para que vengan a nosotros. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué anuncio del Evangelio se nos hace hoy a nosotros? Y se nos hace hoy desde la gente con la que está. ¿Qué anuncio del Evangelio se le hace a Juanjo Aguirre a partir de 1.200 familias musulmanas? ¿Qué anuncio del Evangelio a partir de esa gente? No es el anuncio que él tiene que hacer a esa gente. No sé si se entiende. El cambio de perspectiva es monstruoso. Es el cambio de perspectiva del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta del joven, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Yo. ¿Por dónde va lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Y la pregunta final que hace Jesús al final del relato, ¿no? ¿Quién de estos fue prójimo del herido? La centralidad está en el otro, no está en mí. La centralidad siempre está en los demás. Por tanto, lo primordial es qué necesitamos oír, qué necesitamos escuchar. Y aquí hay una inversión de la pregunta, ¿no?, que nos pone como receptores del Evangelio, como escuchantes del Evangelio. Y eso nos tendría que dar también, pues, mucha esperanza, a la vez que nos lanza nuevas preguntas, ¿no? ¿No ha llegado el momento de poner decididamente el Evangelio en el centro de las comunidades cristianas?, se pregunta José Antonio Pagola. Y esto, claro, supone un cambio de prioridades pastorales. Como un cambio de prioridades pastorales le ha producido durante cerca de un año a Juanjo Aguirre en su catedral y en su seminario, que todas las actividades se han cambiado, o se han parado, o se han ido a otro lado. Un desplazamiento, ese desplazamiento que ahí es incluso físico, es un desplazamiento también interno que tiene que, digamos, acometerse en cada uno de nosotros, ¿no? Para que realmente esa llamada a la conversión nos afecte a todos. Es el Evangelio el que debe tomar el protagonismo en la vida de la Iglesia. No es mi protagonismo, ni el protagonismo de este grupo, o de este otro grupo, o del cura fulano, o del seglar mengano, ¿no? Es el protagonismo del Evangelio. Es el Evangelio el que focaliza, el que no permite dispersiones ni distracciones, ¿no? ¿Estamos preparados para coger la fuerza y la carga transformadora del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a plantar el Evangelio en la plaza pública, allí donde se desarrolla la vida real? ¿Creemos en la fuerza liberadora y operante del Evangelio? ¿No? Hoy es la pregunta que nos hacíamos en el grupo este con los que nos subimos ahí en Lavapiés, ¿no? ¿Cómo ir a la plaza Nelson Mandela en medio de las concentraciones que se hacen ahora todos los días desde que murieron estas dos personas, ¿no? ¿Y cómo plantar la fuerza del Evangelio, ¿no? ¿Cómo celebrar también el dolor que ha supuesto también la pérdida de estas dos personas, la muerte de estas dos personas, ¿no? En palabras de Juanjo Aguirre, que hemos visto antes, él suele decir, ¿no? Lo primero que hay que hacer como cristianos no es subir a un púlpito a hablar, a enseñar, sino bajar al pozo de la samaritana a escuchar. Lo primero es escuchar, es mirar la cara, es acariciar. Esto Juanjo sabe mucho, yo mucho lo he aprendido de él, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando a veces le preguntan, ¿y usted qué hace ahí en Mangasú? Dice, yo, llorar con la gente. Porque en mi pueblo llora constantemente. Y mi labor es estar al lado de mi pueblo, llorando con mi pueblo. Dice, jo, ¿y eso en qué plan pastoral viene? ¿En qué página? ¿En qué objetivo? ¿Actividad cuarta? ¿Objetivo prioritario número dos? ¿Era específico o era general? Es la realidad. Nosotros no estamos en esa realidad, evidentemente, pero tendríamos que atender a nuestras realidades y hacer la comparativa o hacer la analogía, ¿no? Por lo tanto, se trata de priorizar los asuntos del reino, ¿no? Jesús, como bien sabéis, todos sabemos, no es un hombre de lo sagrado, ni pertenece a ninguno de los grupos que estructuran la vida religiosa de su tiempo. Jesús está con la gente y les anuncia la llegada del reinado de Dios, que tampoco es ninguna de las cuestiones, digamos, que estaba en el tintero de lo religioso, ¿no? El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena noticia. El reino de Dios es mucho más, incluso que una religión, es más grande e importante que la propia Iglesia, ¿no? Uno de los últimos libros de Ignacio Ellacuría, conversión de la Iglesia al reino de Dios. Todos necesitamos la conversión, como cristianos, al reino de Dios. Y decir conversión, la Iglesia necesita convertirse al reino de Dios, bueno, pues nos tendría que dar también una gran alegría, porque es un reto, es un desafío de seguir caminando. No hemos llegado al final, no estamos ya, digamos, para dormirnos a la bartola y para estar tranquilos y satisfechos. Nos queda mucho por hacer y por transitar, ¿no? Por tanto, esos signos del reino, de justicia, de amor, de libertad, de ternura, de compañía, de compasión, de todo eso que sabéis desde vuestra acción concreta en Cáritas, pues con las personas mayores, con las personas sin hogar, con inmigrantes, con todo tipo de situaciones de sufrimiento y de dolor, con personas enfermas. Bueno, de eso se trata. Y de eso se trata además, y hacerlo pues con todo tipo de gente de buena voluntad que también se acerque y que con nosotros quiera participar de eso, ¿no? Esto es lo que llamamos también aquí en el libro, Josito y yo, parte de lo que entendemos por la renovación social de la Iglesia. No como una cosa más, no como un plan más para meterlo en algún sitio, sino como un lugar de credibilidad y de validación de la Iglesia como seguidores de Jesús, ¿no? El reino de Dios está allí donde se verifica el amor de Dios, donde Juan de Dios recoge apestados por las calles de Granada, donde Vicente de Paúl atiende a los sin nada por las calles de París, donde Francisco besa al leproso en Asís, donde Camilo Lelis abraza a enfermos por las calles de Roma, donde Óscar Romero se hace pueblo con su pueblo salvadoreño, donde Teresa ayuda a bien morir a los enfermos terminales de Calcuta. Tantos lugares, también aquí en Valladolid, donde nos muestran que allí el reino y aquí el reino actúa como levadura en la masa. Es, como veis, siempre la postura iniciática de cualquier fundador o fundadora de una congregación religiosa, la vuelta al Evangelio, estar con los últimos. No estamos inventando nada. De hecho, Se me ha olvidado decir al principio de la charla, ya estamos casi al final. Lo que iba a decir, lo que estoy diciendo, son obviedades. Son cosas que las habréis oído mil veces, pero son obviedades. Pero también decía el bueno Ignacio Ellacuría que lo obvio es todo excepto obvio. Y a veces hay que nombrarlo. Y a veces hay que recordarlo y hay que volverlo eso, a recordar, a pasarlo por el corazón y ver desde ahí qué podemos hacer, ¿no? Voy terminando. El cuarto punto era este, el vivir la compasión asumiendo la transgresión. Y es esta imagen del, yo creo que nos puede servir como resumen de todo esto, ¿no? La imagen del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde siempre ahí son importantes los verbos que se utilizan, que utiliza Jesús en la parábola, ¿no? Esta parábola está muy estudiada, la habréis visto muchas veces, la habréis comentado, la habéis trabajado de mil maneras, pero siempre ahí es la que hay que volver y volver y volver, porque siempre te dice cosas nuevas, ¿no? Es la que nos anuncia y nos, yo creo que nos prefigura esa iglesia en salida, ¿no? Esa iglesia que está de camino, de Jerusalén a Jericó, que está de camino. Y de camino ante lo inesperado, no va a hacer cosas, va de camino. Y en ese de camino y ese en salida, porque el en no es un lugar, es una manera de estar, una manera de vivir, fuera de las paredes, fuera de las escaleras de la parroquia, fuera de ahí, ¿no? Y el preludio para mí de esta parábola del buen samaritano es aquello que también Evangelii Gaudium nos dice Francisco, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Una vez cree que dice cosas muy burras y luego vas a los textos de Francisco y es el más radical de todos y nos da una pasada a todos y nos deja enanos, porque se atreve a decir cosas que yo no me atrevería a decir, ¿no? Bueno, pues algunos de los verbos que están en esa parábola que todos conocemos, ¿no? Aquello del samaritano que sintió lástima, ¿no? Esa conmoción, digamos, ante el dolor del otro. Hemos dicho que la mirada también que se conmueve, ¿no? Ese sentirse afectado, que es el principio de la compasión. Se acercó. Es la misericordia y la compasión actuante. No, la misericordia no se queda en un querer hacer algo. No, no, actúa. Es la aproximación que nos hace próximos, que toca carne, que toca chicha. Y le curó con aceite y vino. Lo que tantas veces se nos ha dicho en las escuelas de formación, de voluntariado, en Cáritas, ¿no? Para servir hay que servir. Para hacer las cosas hay que saber hacer las cosas bien. Hay que saber curar con aceite, con vino, con los medios adecuados, con la técnica adecuada, sabiendo escuchar, sabiendo hablar, no yendo a lo bruto, no siendo voluntarista sin más. De ahí la necesaria formación, cerramos paréntesis, ¿verdad?, del voluntariado siempre. Y le monta en su propia cabalgadura, no en la ajena. Se baja de su caballo y le monta ahí, al herido, ¿no? Se baja del caballo para que subiera la víctima. Ojo a este dato, ¿no? Ser solidario es jugar contra nuestros propios intereses. De a veces de personas que estamos más o menos bien, de que tenemos más o menos las cosas. Es jugársela y también jugar también con nuestros propios intereses y nuestras propias muchas o pocas riquezas, ¿no? Y lo lleva a la posadera, a la posada, ¿no? Bueno, que eso también tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, también un estado de bienestar, ese estado que es la posada, ¿no? Donde los criterios no son los criterios meritocráticos, quién merece y quién no merece. Cualquier persona, por hecho ser persona, merece ser defendido, tiene dignidad, es digno. La dignidad no es una cosa que otorgamos nosotros a capón, los que nos parecen mal y los que nos parecen bien, los blancos o los negros, los de una religión o los de otra, por el mero hecho de ser persona. Y cuidó de él. Esta parte del texto a veces se nos pasa, ¿no? Se pasa la noche en la posada, cuidando, velando, cuidarlo con esmero, ¿no? Es la máxima cercanía, el cuidado. Y al día siguiente paga al posadero y le pidió que siguiera cuidando de él, ¿no? No todo lo puede hacer el samaritano. Como muchas veces he dicho cuando también trabajábamos en el ámbito del voluntariado, no todo lo puede hacer el voluntariado. Quitaros también esa carga de encima, ¿no? No todo. No todo lo puede hacer Cáritas. No todo lo puede hacer la Iglesia. Esto es un trabajo mancomunado o no, nada. Nosotros tendremos que poner el máximo de nosotros, ¿no? Pero también las leyes, las instituciones, los derechos, las políticas sociales, el Estado social, los mecanismos de bienestar. Ahora estamos con todo el tema de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de los inmigrantes. Bueno, todo eso que en el ámbito de Cáritas lo llamamos la caridad política, ¿no? La sola atención samaritana sin posaderos y sin mejorar la seguridad en las vías, pues al final se convierte en algo estéril. Bueno, por lo tanto, la parábola del buen samaritano, ahí se explicita el modo de estar en el mundo de los seguidores de Jesús. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, ¿no? Por tanto, la compasión es el valor que va, digamos, a encarnar mejor el rostro de Dios, ese Dios todo misericordioso, ese Dios todo cariñoso, como muchas veces en las misas lo suele nombrar José Luis Segovia, Josito, ¿no? Ya que es el otro coautor del libro, tengo que nombrar aquí a Josito, que si no luego me pega, si se entera que no le he nombrado, pues igual me quita su saludo. No es cuestión de entrar en problemas. Por tanto, la compasión también supone el ejercicio de una ética transgresora, porque lo del samaritano transgrede también la ley. No nos olvidemos de esto. El sacerdote y el levita actúan como actúan porque son fieles a su religión. Son fieles a su moral normativa. Tenían que ir al templo, venían, iban, estaban ahí con su cuadrícula de la agenda, ¿no? Y no tenía tiempo para pararse. Lo imprevisto no entra en la agenda. Entonces no daba tiempo. Le descuadraba. Y el samaritano iba de camino. Y ahí se encuentra. El samaritano es una persona no religiosa, etcétera, pero es el que atiende, es el que se compadece, ¿no? Por tanto, a veces para ser compasivo hay que transgredir la ley. Hay que transgredir la ley. Por tanto, compasión e indignación van de la mano, porque los dos nacen de la misma cuna, ¿no? De los mismos, son sentimientos parecidos. Los dos nacen de esa experiencia de decir, no hay derecho. Es la experiencia de la injusticia. Fijaos, nosotros no sabremos decir ni estructurar una ley o incluso una teoría sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Hay miles de modelos, miles de teorías. Ya si empezamos aquí a hablar de gente de ética, de filosofía y tal, o de política, vete tú a saber. Lo que sí podemos experimentar y tener experiencia, todos los que estamos aquí, es de injusticia. De algo que vemos que es injusto. Y decimos, además, cuando pasa eso decimos, no hay derecho. Estamos diciendo con las pensiones, no hay derecho a cobrar lo que está cobrando muchísima gente, no hay derecho a lo que está sucediendo en Madrid con los manteros, no hay derecho. Esto decimos, esto clama al cielo. Bueno, ese es el sentimiento de indignación, que si solo se queda en eso, se quedará en rabia. Y se quedará en ira y se quedará en resentimiento. Y eso no es sano, además sale úlcera. Por lo tanto, a eso hay que vincularlo un sentimiento de compasión también. Y una actuación compasiva, ¿no? También en la certeza que esa actuación desde la compasión muchas veces no sabemos a dónde nos llega. Dirá Joan Carles Mellich, un profesor de ética de Barcelona, que a mí me gusta mucho, dice, somos éticos no porque sepamos lo que tenemos que hacer, sino precisamente porque no sabemos. El samaritano hace lo que buenamente puede. No sabe si al final el posadero le va a recibir, si luego con el dinero que va a dar, él hace lo que cree que tiene que hacer. Ya está. No hay más, ¿no? Por tanto, la renovación social de la Iglesia deberá priorizar esta práctica compasiva sobre otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el decir que todo esto termina con preguntarnos qué es lo primero para nosotros, también nuestra acción pastoral, ¿no? Aquello que dice Francisco del primerear en ese hospital de campaña, ¿no? Bueno, primerear desde la misericordia, desde la desproporción, desde el cuidado a los demás, ¿no? Desde el cuidado a los demás. Muchas veces la palabra impacto se utiliza en el vocabulario de la acción social, de los proyectos en los que trabajamos y que se formulan, ¿no? Y en términos teológicos hemos de traducir ese impacto en signos de Dios, en actitudes de cuidado, de dar comer al hambriento, visitar al enfermo, al que está preso. Esas cosas concretas de Mateo 25 que vosotros y vosotras sabéis muy bien de lo que estamos hablando, porque es vuestro campo de juego. Vuestro campo de juego como voluntarios y voluntarias de Caritas es Mateo 25. Y dejaos de tonterías. Y ahí estáis muy bien. Y se trata de actualizar todo eso. Cuando las mujeres creyentes de un punto perdido de México, que se llaman las patronas, que son esas mujeres que se juntan cada día con bolsas de comida para, según pasa el tren de la bestia, el tren de la bestia es el tren que viene de Centroamérica cargado de migrantes hacia el norte, hacia Estados Unidos, y que no para, pero al paso por ahí y jugándose la vida van dando bolsas de comida a la gente que ya sabe que allí va a haber unas mujeres que les va a dar comida todos los días, todos los días. Patronas. Fijaos que la palabra patrón en masculino en México son los matones. En México los patrones son los que matan. En femenino las patronas son las que dan vida. Son las que ayudan a esta gente jugándose el pescuezo, ¿no? Y un reportaje que se hizo, yo esto lo vi por un reportaje, con John Sistiaga, este periodista, ¿no? Y este reportero se quedaba embobado con cómo funcionaban, ¿no? Y la alegría con la que trabajaban, ¿no? Y este reportero se acerca y le pregunta a la lideresa de estas mujeres, ¿no? Vosotras, le sale ahí del alma John Sistiaga, dice, vosotras sois muy buena gente, ¿no? Dice, ella sorprendida le dice, no, solo somos seres humanos. Bueno, pues todos estamos llamados a visibilizar esta desproporción de amor tan grande, tan indignada y a la vez tan compasiva. Pues que ojalá pues vosotros y vosotras podáis seguir ese derrotero de las patronas de México. Muchas gracias.